Buenos días a todos y a todas, compañeros, compañeras. Antes que nada, me gustaría excusar la ausencia, en este caso, del portavoz de Asambleas Municipales de Fuerteventura, Partido Popular, Pedro Armas, que por motivos personales no se encuentra en la isla, y también al concejal compañero José Díaz, que por motivos de, en este caso, de su propia área, pues se encuentra en estos momentos en Madrid. Aparte, también la compañera Eva, que por motivos personales tampoco se encuentra en la isla de Fuerteventura. Excusar a estas tres personas, a estos tres compañeros y compañeras, y pasamos a, en este caso, pues al pleno extraordinario, el punto único de este pleno extraordinario, que es aprobación inicial de la modificación de crédito número, en este caso, la segunda del 2024, en la modalidad de suplementos de crédito financiado con remanente de tesorería para gastos generales. En este caso, pues, va a tomar la palabra la concejalía o la concejala que impulsa esta modificación presupuestaria, la compañera concejala Cataiza Rodríguez.
Buenos días, muchas gracias, alcalde. Buenos días a todos. Como bien saben, esta es la primera modificación que se lleva con cargo a remanente. En este caso, lo que hemos querido hacer desde la corporación es añadir sobre todo aquellas inversiones que nos han añadido inicialmente en el presupuesto. Y, como bien saben, todos tienen la documentación obrante en el expediente. Hay diferentes concejalías desde las cuales se propone la misma, como pueden ser el Departamento de Turismo, Educación, Cultura, Tercera Edad, Transporte, Agricultura, Ganadería y Pesca, Energía, Industria y Alumbrado Público, que es de las que más importe económico se lleva. Servicios sociales, festejos, cementerios y tanatorios, deporte, patrimonio y urbanismo. Hay varias que creo que son bastante interesantes. Yo a grandes rasgos voy a nombrar algunas. Se añade en promoción cultural para actividades culturales 500.000 euros. Se ponen partidas también para ampliar las actividades culturales y deportivas de nuestros mayores, 200.000 euros. Para la mejora y adecuación de los alumbrados públicos municipales, que es una de las de los mayores reclamos que siempre tenemos, como bien saben, las instalaciones que tenemos están súper obsoletas, ya no solo en las farolas, sino en los sistemas eléctricos, y hay una partida de 800.000 euros para ello. Aparte, tenemos para adecuación de redes de distribución a los edificios municipales e instalaciones de nuevas redes 380.000 euros en previsión de poder arreglar todas las instalaciones municipales. Promoción y fomento del deporte, otros trabajos realizados 200.000 euros. En patrimonio, para otro de los reclamos que ya las anteriores corporaciones lo han venido sufriendo, es el tema del inventario de bienes, que ya se sacó a licitar, pero quedó desierto, entonces se va a ampliar la partida, unos casi 300.000 euros. Y en el departamento de urbanismo, que es donde están las inversiones más fuertes. Como bien saben, el ayuntamiento es clave en las grandes inversiones que haga el municipio para que al final, ahí es donde redunda la mayoría de los impuestos que pagan nuestros vecinos, donde se ven realmente en las grandes inversiones que hacemos. Llevamos la partida de la Plaza Tagoror, Centro Dotacional Integrado, Parking Subterráneo y Urbanización de la Plaza Tagoror, que son casi unos 7.200.000 euros. Tenemos también obras para la dotación de los servicios mínimos de la urbanización de la pared, que como bien saben ya se había traído anteriormente, pero por un importe bastante inferior, y como los arreglos han aumentado y habían cosas que se habían quedado fuera, se amplió a 5.234.288,21. Está también el acondicionamiento de la Avenida Centenario y de la Plaza Don Carlos, que ya sabemos que también ha tenido algún lapsus en las anteriores licitaciones, 2.109.761,35. Tenemos también como equipamientos comunitarios de servicios municipales en líneas generales unos 3.405.577. Un total, todas estas partidas suman un total que es la modificación que se trae hoy a pleno de unos 28.823.827,76. A esta modificación que se hace de propuesta se trae también una enmienda que se presentó en la comisión, que es una enmienda por valor de 180.000 euros, 913,03. En esta enmienda lo que se propone es, para pagar una partida de las horas extras de la policía local, que como bien saben los efectivos que tenemos son insuficientes, han sido insuficientes y han tenido que hacer un sinfín de horas extras para poder cubrir los eventos y las actividades que hemos tenido en el municipio. Y aparte se propone también una partida para cubrir el personal eventual ante posibles bajas. La enmienda en este caso suma unos 180.000 euros, 913,03. Y aparte, el grupo de gobierno, en este caso desde la Concejalía de Servicios Sociales, quiere proponer una enmienda in situ en el Pleno para añadir una partida a la Asociación de Fuerteventura de Familias de Personas con Alzheimer y otras demencias, AFA, una partida de 40.000 euros. No se había puesto en el presupuesto y como todavía estamos a tiempo de poder ponerla tras haber venido la asociación y habernos expuesto los problemas y sabiendo nosotros que al final este tipo de enfermedades, por desgracia, van a ir a más en lo que es nuestra población, es por lo que se propone esta enmienda al Pleno. Aprovecho también la primera intervención para agradecer al Departamento de Intervención, ya que gracias a ellos no solo funciona la administración, porque todo parte de ahí, sino que ha sido posible llevar esta modificación y creo que gran parte de la gestión de los ahorros que tiene la administración depende también de la buena gestión que ha hecho la intervención. Así que felicito a mi departamento y...
Muchas gracias, concejala. Pasamos a un turno, en este caso, de intervención de los grupos políticos, un primer turno. Tiene la palabra, en este caso, la portavoz de Asambleas Municipales de Fuerteventura, Partido Popular, doña Dunia Álvaro.
Buenos días, alcalde. Buenos días, compañeros. Primeramente, queremos mostrar nuestra conformidad en invertir el remanente de Pájara en nuestro municipio, en beneficio de la calidad de todos nuestros vecinos. Dicho importe no es otro que el dinero que no se ha ido invirtiendo en años anteriores y que a comienzos de este 2024 eran de 77.066.056,24 euros. Si bien es cierto que el dinero que se encuentra en las arcas debería estar priorizado para invertirlo en nuestro municipio, también es bien cierto que debemos hacer una fiscalización rigurosa y un trámite correcto ajustado a la legalidad para que nuestra administración local no tenga repercusiones negativas en gastar un dinero que después de todo es de todos. De estos 77 millones, ya este grupo hizo una modificación de crédito de 12.150.642 euros, que sumado a lo que presentan hoy, estos 28.823, suman un total de 40.974.469, lo que supone un 53% más de la mitad de la totalidad de los remanentes que tenemos en este ayuntamiento. Durante los años 2020 al 2023, el Congreso de los Diputados, a propuesta del Gobierno, aprobó la suspensión de las reglas fiscales. Para 2024 no se ha adoptado esta medida, por tanto se entiende que estas reglas fiscales están en vigor, tanto el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria como también la regla del gasto. Pero sobre la regla del gasto hay que decir que el cumplimiento de esta viene condicionado a la tasa de referencia del crecimiento del Producto Interior Bruto que no ha sido publicada todavía. Por tanto, no se sabe en qué medida se puede incrementar el gasto en este 2024. Ante este hecho, me gustaría hacer varias preguntas a la concejala, al interventor, a quien corresponda darme una respuesta. Y lo primero que me gustaría preguntar, ¿es acertado decir que las reglas fiscales están activadas en este 2024? Sería mi primera pregunta y si me permiten después hacer las siguientes.
Doña Dunia, con todo el respeto, esto no es un interrogatorio, esta es una sesión plenaria. Usted intervenga, haga todas las preguntas que usted considere, porque esto no es una interpelación. La concejala no ha venido aquí a ser interpelada. Ella ha presentado un presupuesto, en este caso una modificación presupuestaria, que cuenta con el beneplácito técnico y jurídico para poder ser aprobado en este pleno, usted puede realizar todas las preguntas que tiene y que tenga, pero entiendo que la respuesta debería de ser, si así lo considera la concejala, en su luego turno de intervención, porque si no vamos a entrar aquí en pregunta-respuesta, y como, insisto, esto no es ninguna comisión de investigación, esto es una sesión plenaria y usted interviene, termina, y luego en el siguiente turno podrá también tener su oportunidad a la réplica. Continúe.
Muchas gracias, señor alcalde, que sepa usted que lo hago, porque en su momento también se procedieron a hacer preguntas cuando se hacían disposiciones de remanente. Por eso he seguido el mismo ejemplo de anteriores plenos. Pero si es así, voy a terminar la exposición por completo y ya la concejala o el interventor me responderán cuando lo crea conveniente. Precisamente sabiendo que este marco de aplicación de la regla del gasto no se ha hecho público, me gustaría saber si se puede invertir en gastos ordinarios que no son financieramente sostenibles como los que se proponen en esta modificación de crédito. Si estamos sujetos a esta disposición sexta sobre las prioridades a cubrir, que son el cancelar deuda pública, que gracias a Dios nosotros no tenemos, el pago a proveedores dentro de un plazo estipulado, según el artículo 4 de la Ley 3/2004 del 29 de diciembre sobre los 30 días que hay que respetar, puesto que no sabemos cuántos días se está tardando hoy por hoy en pagar a los proveedores y si realmente estas inversiones que se quieren hacer son financieramente sostenibles, porque en esta disposición sexta se decía que, entre otras, la de los vehículos no entraba. Así, me gustaría saber si sobre el control permanente de estabilidad presupuestaria que el interventor realiza, advierte sobre este desequilibrio económico que se debe a que los ingresos son menores que los gastos, lo cual, una vez informada la audiencia de cuentas, nos puede llevar a un plan de ajuste económico a 2 años. Y si se llega a constatar que esto es así, ¿en qué puede repercutir a Pájara? ¿Se puede decir que el uso de estos remanentes en el momento actual estaríamos cumpliendo con esta regla fiscal sobre el principio de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera? Ya no estamos hablando de la regla del gasto, simplemente de la estabilidad, que es un principio de la regla fiscal. En la modificación de crédito que nos presentan a pleno hoy, hay inversiones que no están recogidas en el plan de inversiones que se presentó cuando se aprobó en el pleno ordinario el presupuesto para el 2024. ¿No debería presentarse una modificación de este plan de inversiones con estas nuevas inversiones que ustedes quieren hacer? Eso es lo que establece el Ministerio de Hacienda. Ya lo dijimos en su momento que precisamente la pared se quedaba fuera, al igual que Vinamar, y nosotros nos alegramos de que lo tengan en cuenta y que lo metan dentro de las prioridades a cubrir en este municipio. Pero, sin embargo, seguimos adoleciendo de este plan de inversiones modificado. Según el Real Decreto 2/2014 sobre inversiones, deja bien claro que la disposición sexta tiene que ver con inversiones financieramente sostenibles y dichas inversiones son aquellas que puedan tener una vida útil de 5 años y, desde luego, quedan exentas lo que tiene que ver con mobiliario, enseres y vehículos. Al hacer esta modificación de 2,5 millones, ¿también se estaría incumpliendo con esta partida, además de otras, con la regla fiscal? Estamos hablando de promoción y estamos hablando de partidas que no están recogidas dentro de ese concepto de inversiones financieramente sostenibles. En anteriores modificaciones de crédito, el interventor siempre ha informado en conformidad o de forma favorable. En este informe que se nos presenta hoy, el interventor simplemente firma ¿qué informa? Nos gustaría saber en qué sentido. Y finalmente, las partidas recogidas en esta modificación, sin entrar a valorar las reglas del gasto porque no están vigentes, pero sí el principio de estabilidad financiera como principio de regla fiscal, nos presentan serias dudas en lo riguroso del expediente y nos preocupan las implicaciones que puedan ser negativas una vez informada por la audiencia de cuentas. Es por eso que no vamos a apoyar esta modificación de crédito. Buenos días.
Muchas gracias. En este caso, pues, le toca el turno a Juntos por Pájara Nueva Canarias. Va a intervenir el señor Miguel Ángel Grafiña. Gracias.
Gracias, alcalde. Bueno, yo iniciar esta nuestra exposición solamente diciendo que ante una modificación presupuestaria de este calado que prácticamente parece un presupuesto paralelo. Sabemos que existe alguna institución por ahí que, al igual que se hace en los presupuestos, en la redacción de los presupuestos anuales, hay muchas instituciones que, ante estas importantes modificaciones, invitan a la oposición por si tienen alguna idea o algo que puedan aportar que pueda ser enriquecedor en esto. Bueno, pues no se ha hecho así y entendemos, por supuesto, que no es obligación de eso. Quiero solamente hacer un recordatorio al debate de la redacción del presupuesto del año 2024. Este grupo, nuestro grupo, presentaba su exposición diciendo que nos extrañaba profundamente que en la redacción de ese presupuesto, en el capítulo 6 de inversiones reales, era el más sangrante que veíamos que no estaba lo suficientemente dotado, porque entendíamos, y es así, que es la partida quizás más importante a la hora de prever cualquier tipo de inversiones públicas. La explicación en el informe que en su momento emitió el plan de inversiones correspondiente, se decía que la mayoría de las inversiones estaban contemplados y se iban a financiar con los remanentes de tesorería, los fondos FEDECAM, PICOS y otros, ¿no? El decir que ahora observamos que en esta relación de temas que van a esta modificación de suplemento de crédito, pues sí vemos claramente que bajo nuestra percepción adolece gravemente de lo que son el reforzamiento de partidas tan importantes como pueda ser educación, sanidad, servicios sociales y muy particularmente una que la mayoría de las corporaciones están activando los temas de ayudas al grave problema de la vivienda y de las ayudas sociales, ¿no? Solamente hacer un par de preguntas que ya me imagino que contestará quien corresponda, que en las partidas vemos algunas partidas que entendemos que son partidas excesivamente dotadas, como puedan ser, empezando, hay una partida importante, 280.000 euros para la promoción turística, 280.000 euros para el tema del Campeonato Mundial de Bisurfing, que pensábamos que con las 300.000 euros que históricamente se vienen dotando, pues, y, por supuesto, la inversión importante que tiene que hacer el que prácticamente se lleva los grandes réditos de eso, que es el concesionario de la noche. También vemos un poco excesivo, porque tenía una partida bastante generosa, el tema de la propaganda y la publicidad. En actividades culturales también va bastante bien dotadito. En el deporte lo vemos prácticamente asumible. En festejos vemos también otra partida que vemos excesiva, porque si uno lee el informe de la concejala del área, parece ser que esta partida de 300.000 euros va dedicada en exclusividad a una sola fiesta, que es la fiesta del Carmen. Y después dos preguntas que sí que tenemos dudas. Una importantísima, que es la tan añorada urbanización de la pared, que observamos como hay un incremento en el presupuesto bastante, bastante importante. Y nos imaginamos, que me imagino el concejal de urbanismo nos podrá contestar, que se hayan incluido una serie de calles que habían quedado anteriormente fuera de lo que era la urbanización. Se recordarán que hubo una moción en que se solicitábamos hace ya un año y pico, incluir un par de calles que habían quedado fuera de lo que era el proyecto inicial. Nos imaginamos que con esta subida tan importante en el proyecto, pues se habrán incluido. Y el tema de las 7 millones y pico que estaban contemplados en la Plaza de Tagoror, tenemos información de que en los presupuestos generales del Cabildo no hay ni un duro en el presupuesto y que en estos días va una modificación menor también al Cabildo y en la que tampoco se contempla el tema, ¿no? Y hay una partida que también nos expliquen, por favor, el por qué una cantidad tan importante para el suministro de vehículos de distintos servicios. En definitiva, lo que queremos decir es que esta modificación de crédito con el suplemento que apuntaba la concejala de Economía se va a 29 millones de euros prácticamente, que si observamos el importe de los presupuestos, de los remanentes que informa el señor secretario, de 77 millones que teníamos de remanente en la institución, ahora con esta modificación de crédito y 12 millones que habían comprometido, pues nos quedamos exactamente con la mitad de los remanentes, ¿no? El decir que nuestro grupo, en principio, no hemos tenido la oportunidad de, en la medida de lo posible, intentar consensuar algo de eso, vamos a votar en contra de esta modificación de crédito. Gracias.
¿Tú en el primer turno? Sí. Vale. Sí. Toma la palabra en el primer turno el concejal, el primer teniente de alcalde, Alexis Alonso, por Coalición Canaria.
Gracias, señor alcalde. Muy buenos días a todos. Bueno, para responder al compañero Miguel Garafiña, la partida de los vehículos es importante porque hay vehículos con 25 o 30 años y los gastos en reparaciones son cada vez más costosas, el gasto de combustible pues también, es decir, queremos actualizar los vehículos de la flota municipal, van diferentes concejalías y la idea es adecuar los vehículos, que sean más económicamente, ya han mejorado muchísimo los vehículos actualmente. Con la partida de la pared, el proyecto no tiene nada, se incluye lo que estaba en el mismo proyecto, pero se hace bien, porque en su momento se licitó ni se revisó el proyecto, tenía muchísimas deficiencias, y es una obra importante y se deja la zona en condiciones como se merecen y se recogen. Un ejemplo, las farolas pues se cambian para porque es una zona de mar, porque se tropean, no vamos a poner un tipo de farolas que a los 5 años estén todas oxidadas y hemos perdido un dinero. Las aceras no tenían, solamente hormigas, no tenían el pavimento con plaquetas, pues ahora se le pone plaquetas. La zona principal, pues se le pone un pavimento más alrededor de los hoteles, más bonito. Sí. Yo creo que el proyecto va a quedar bonito. Hay otras zonas que queremos hacer otras cosas después, pero es una parte importante. Yo creo que los vecinos de la pared y una zona turística importante del municipio, pues yo creo que se merece de futuro que esté bonita y asentada, que pasan cientos de personas todos los días por esas zonas ahí, a ver la playa o los que viven allí, las puestas de sol, y son miles de personas a lo largo de la semana. Y es un presupuesto, una modificación real. Desde la oficina técnica, llevamos trabajando estos meses para tener todas las bendiciones. Cuando llega a contratación, que están haciendo un buen trabajo en contratación, pues que tenga todas las bendiciones y sacar obras y reales que puedan ver la luz. Y seguimos trabajando para, si tenemos que hacer otra, pues haremos otra partida trabajando en diferentes obras. Por eso va también una partida importante en relación de proyectos para llegar a todos los pueblitos, las zonas turísticas que vamos a actuar, como en este caso Caña del Río. En fin de veces estamos, sacamos el proyecto de la Lajita, del paseo, que estamos a punto. Todo lo que vamos consiguiendo, utilizaciones de diferentes administraciones, pues lo traeremos en los próximos. Y mis compañeros, Pepe Díaz, en el sector primario, pues le meten unas partidas importantes, tanto pesca, ganadería, pues, tiene unas partidas, como ha dicho mi compañera Cataiza, de alumbrado, las farolas, estamos todos de acuerdo, están obsoletas. Promoción turística, yo creo que es importante tener una partida. Somos un municipio netamente turístico, hay que seguir promocionando. En educación se ponen las que se ponen, porque tenemos las competencias que tenemos, es decir, y después tenemos una partida en los presupuestos de 2 millones y algo para inversiones pequeñitas que queremos, de obras, seguimos utilizando diferentes consejerías. Es decir, yo creo que es una modificación real y, este grupo de gobierno se ha marcado un objetivo y yo creo que lo estamos cumpliendo. Y algunas compañeras un poco que si no hacemos mal, si hacemos también mal, es decir, pero yo los entiendo, son oposición y tienen, pero yo creo que es real, y estamos abiertos, si ustedes pueden hacer propuestas en las comisiones, que si son para mejorar nuestro municipio y la vida de nuestros vecinos y vecinas, pues yo creo que el grupo de gobierno no tiene ningún problema para aceptarlas. En este caso no han presentado nada en ninguna comisión, es decir, nada más, señor alcalde.
Muchas gracias, señor Alonso. Para el turno del Partido Socialista, en estas primeras intervenciones, doña Cataisa Rodríguez.
Gracias, alcalde. Bueno, como respondiéndole un poco a los compañeros, justo Dunia terminó diciendo que efectivamente las reglas del gasto están suspendidas todavía. Lo que sí hay que cumplir es el principio de estabilidad financiera. En este caso, el informe del interventor lo que dice es lo que dice el mismo informe que había cuando la anterior modificación. Siempre hay que hacer la anotación de que, en este caso, si los ingresos del capítulo 1 y del capítulo 7 del presupuesto son insuficientes para financiar los gastos de los mismos capítulos del presupuesto de gastos, lo que se presenta es una situación de déficit financiero, presupuestario. Perdón. En este caso es cuando habría que hacer un plan de ajuste. Pero para eso primero habría que ver cuánto se ejecuta durante el año para saber si llegamos a ese punto o no. No sé si me permite, alcalde, me gustaría que a lo mejor en mi turno de intervención, a lo mejor Antonio esclareciera mejor, contestando la Dunia, al tema de las reglas fiscales, porque yo tengo la información, pero yo no me sé explicar igual de bien que se explica él. De momento entiendo que esta modificación evidentemente entra dentro de los términos legales. Lo que nos están diciendo es probablemente van a ver las reglas fiscales, se van a volver a activar y vamos a tener más limitaciones, pero ahora mismo la modificación como la tenemos entra dentro de los límites legales. Me gustaría, si a Antonio no le importa, hacer...
Sí, señor interventor.
Buenos días, señor alcalde, concejalas, concejales. Se trae a pleno la modificación presupuestaria número 2, tramitada por las distintas áreas de gobierno de esta corporación, a la cual se ha sometido al informe de estabilidad presupuestaria y al informe de intervención como es preceptivo. El informe de estabilidad presupuestaria se informa, es a títulos informativos porque cuando realmente hay que evaluar si se cumple la estabilidad presupuestaria en la liquidación del presupuesto, que se producirá antes del 1 de marzo del ejercicio 2025. Se informa, y si no queda meridiano en los informes emitidos, se dice aquí de viva voz que muy probablemente de ejecutarse o con total seguridad de ejecutarse la modificación presupuestaria prevista, trae consigo inestabilidad presupuestaria por los motivos que la concejala está argumentando. O sea, se trata de financiar gasto corriente básicamente en el capítulo 2 y gastos de inversión capítulo 6, financiado con el remanente de tesorería que entra en el presupuesto de 2024 por el capítulo 8. Evidentemente, de ejecutarse de forma íntegra esta modificación, la inestabilidad es palpable, meridiana y absoluta. Pero claro, no se puede aventurar uno a determinar con certeza. Depende un poco de los ritmos de ejecución que lleven esas inversiones y de su desarrollo. Del mismo modo, en el ejercicio anterior se han traído modificaciones parecidas y al fin y al cabo en la liquidación del presupuesto no arrojó una inestabilidad presupuestaria. En cuanto a las reglas fiscales estaban suspendidas hasta el año 2023 y ahora mismo están activadas. O sea, entra lo que es la regla general, que es el artículo 35, creo que es de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que es la norma general, donde se establece cuál es el destino del superávit y los remanentes de tesorería en función de cuál sea su importe, que la regla general siempre es destinado a amortización de deuda, hecho que esta administración no tiene. En segundo lugar, a la cuenta 413, digamos, entre comillas, son las facturas que no están aplicadas directamente al presupuesto, las facturas que vulgarmente se conoce que están en los cajones. Esta administración no dispone de facturas en esas condiciones, y luego entra en vigor la disposición adicional sexta, que es la excepcionalidad de la norma, que es en caso de tener deuda y la 413, una vez cubierto una parte de eso, se destina a inversiones financieramente sostenibles. En este caso, al no tener deuda, no es de aplicación el artículo 35, por tanto, todo el remanente es de libre disposición, de conformidad con el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Es de libre disposición para cualquier modificación que se impulse desde las áreas de gobierno, si bien la intervención tiene que informar tanto la estabilidad como el informe de intervención del expediente. En cuanto al plan de inversiones, pues es verdad que probablemente, a mi juicio, se debe de modificar el plan de inversiones. Es un anexo que exige el presupuesto y, por tanto, debería seguir las mismas reglas de la aprobación del mismo. Pero no es menos cierto que, no sé si por despiste, desde esta intervención que asumo y desde la intervención que asumo también en responsabilidad del anterior interventor, nunca se había hecho, pero sí voy a recomendar a la concejal que se modifique de conformidad con las cantidades que se han destinado al capítulo 6 de inversiones, para que, si así lo estime conveniente, lo traiga a la sesión plenaria en próximas sesiones.
Continúe. Gracias, señor interventor. Continúe, señora concejala, en su turno.
Sí, ya me gustaría concluir que, en cuanto a lo que decía la compañera Dunia, que llevamos en total la modificación unos 40 millones, me gustaría matizar que la modificación que se trae es de 20.823.827,76. Lo restante es la incorporación de los créditos que quedaron en el presupuesto 2023 que se incorporaron a los remanentes. Creo que el matiz es, hay que hacerlo porque hay gente que a lo mejor nos escucha que no tiene toda la información. No decir mucho más, al final es una modificación presupuestaria que propone el grupo de gobierno. Es normal que en este caso la oposición pues tenga un criterio diferente al nuestro y no esté de acuerdo, pero sí me gustaría dar el dato de que la modificación que se llevó en el presupuesto del año 2023, en el cual creo que eras la concejala de Economía y Hacienda, fue por 31.186.842,07. En este caso, el importe que se llevó el año pasado es superior al que llevamos este año. No pasó nada, no se llevó una situación de desequilibrio al final de año y no pasó nada. Al final son decisiones políticas, son criterios diferentes. Probablemente nosotros hayamos hecho algunas partidas, hayamos llevado una propuesta que ustedes tengan diferentes, pero al final yo creo que en eso consiste. Al final tenemos diferentes perspectivas políticas y es lo que se plasma, yo creo, un poco también en la modificación presupuestaria.
Gracias, señora concejala. Como alcalde voy a intervenir, como siempre he dicho, en el primer turno para que luego la oposición también tenga la oportunidad a replicar aquello que considero oportuno, como no puede ser de otra manera. Y sí me gustaría hacer unas puntualizaciones. La primera, indudablemente, si estamos hablando de una modificación presupuestaria de estas características, obviamente es porque se está haciendo un buen trabajo en estos meses a la hora de, en este caso, cuando estaba estancada el servicio de contratación, y ahora pues estamos viendo mayor diligencia. Hay cuatro áreas fundamentales en la Administración, como sabemos: el área de personal, economía y hacienda, lo que es contratación y la oficina técnica. Y ahora está habiendo una exquisitez de coordinación en el trabajo que permite que vaya fluyendo desde la oficina técnica hacia contratación para que a lo largo de este ejercicio presupuestario podamos licitar determinadas obras que son importantes para cambiar la imagen a mejor del municipio. Y si hablamos de plan de inversiones es porque principalmente hablamos de inversiones, o sea, no podríamos establecer bajo ningún criterio un plan de inversiones si no tuviésemos la capacidad de generar a través de no solo de los presupuestos, sino de los mecanismos internos a través de la oficina técnica y luego jurídicamente desde el departamento de contratación que puedan posibilitar que esas obras que se licitan se vean en el futuro hechas una realidad. Por otro lado, me gustaría también destacar una cuestión. Cuando se aprobó el presupuesto general del Ayuntamiento de Pájara aquí, se determinó en muchas de las intervenciones que estábamos abiertos a recibir propuestas de la oposición y que en el mes de abril se haría una modificación presupuestaria y que si la oposición tenía alguna propuesta concreta, que nos las hiciese llegar porque así la podríamos incorporar en el presupuesto. Lo digo porque es importante que sabemos que es un montante económico bastante amplio, 29 millones de euros prácticamente, pero podían ustedes también en un momento determinado, sabiendo que teníamos esa modificación presupuestaria prevista, pues hacer propuestas. Entendemos también que, siendo justos desde el gobierno a la oposición, que no están en contra de la totalidad de la modificación presupuestaria. Habrá partidas que podrán, en este caso, pues comulgar más con ella y otras que no. Nunca se está en contra de la totalidad de un presupuesto ni en contra de una totalidad de una modificación presupuestaria. Pero sí quería matizar dos cuestiones también que había dicho el señor Grafiña. Por un lado, algunas partidas de las que tenía duda. El contrato del campeonato de Windsor se ha prorrogado, o sea, se prorroga, por lo tanto, la cuantía destinada al Campeonato Mundial de Windsor no va a variar con respecto al año anterior. Respecto al Departamento de Fiestas, esos 300.000 euros que figuran en el presupuesto no son solo para las fiestas del Carmen, es para la globalidad de todas las fiestas del municipio. El objetivo principal es gastar o invertir, que me gusta más la palabra, menos que el año pasado, pero hacer el mismo número de fiestas y de la manera más solvente posible. Con respecto a la pared, yo creo que una inversión, como decía el primer teniente de alcalde, que pasa de 1,5 millones presupuestado a más de 5 millones, va a ser un antes y un después. Tenemos luego también el tema de los vehículos. Un ayuntamiento como el de Pájara, lo digo con total sinceridad, no se puede permitir tener ciertos vehículos circulando por la carretera. O sea, lo digo desde el cariño. Creo que la flota de vehículos hay que modificarla y tenemos la capacidad de hacerlo. Y por otro lado, la inversión que tenemos con el Parque Taboror. No va a peligrar la inversión, no va a peligrar por parte del Cabildo la ayuda presupuestaria para que se pueda ejecutar. Por último, sí me gustaría decir, como bien sabemos nosotros y todos ustedes, que es verdad que proyectas una obra, que tienes unos plazos, que la intentas resolver, que pueden haber recursos, que pueden haber paralización de obra. No quiero recordar en este caso lo que ocurrió en su momento con la Plaza de los Pescadores, que hubo incluso un litigio judicial, o donde hoy están los aparcamientos, que hubo un hoyo durante años, y a veces no es culpa del político ni siquiera del ayuntamiento. Es porque a veces estás en una situación donde las empresas que también licitan recurren, pueden haber causas judiciales que te paralicen la obra. ¿Cuál es la responsabilidad de este ayuntamiento? Intentar agilizar para que todo el dinero que tenemos se invierta de la mejor manera posible. Pasamos a un segundo turno. Sí me gustaría también agradecer la intervención de todos y indudablemente también la explicación de la concejala de esta modificación presupuestaria. Siguiente turno, señora Dunia Álvaro.
Gracias, señor alcalde. Gracias también a la concejala de Hacienda y al interventor por sus exposiciones. Totalmente de acuerdo con usted, señor alcalde, sobre las inversiones que son realmente importantes para nuestro municipio. De hecho, comencé mi argumentario diciendo que apoyamos que el dinero que se ha reunido durante tantísimos años precisamente quede en el municipio en beneficio de todos los vecinos. El problema es cuando se va a un expediente y tenemos que ser rigurosos a la hora de cumplir las reglas que se ponen sobre la mesa y que son las que marcan precisamente el juego. Respondiendo a la concejala Cataiza, es verdad que en el 2023 se hizo una disposición de remanente, pero no estamos en las mismas condiciones. Actualmente, las reglas fiscales sí están en activo. En el 2023, no. Es cierto que la regla del gasto hoy por hoy no se puede aplicar, pero el principio de estabilidad presupuestaria sí, y ese sí hay que seguir respetándolo. Evidentemente, agradecemos que se incluya el proyecto de la pared. Y además estaba incluso en el plan de inversiones. Desde luego los vehículos son importantes, algo que no estaba en el plan de inversiones y como bien ha reconocido el señor interventor, debería de haber sido adjuntado a esta modificación de presupuesto. Pero fíjese, en ese plan de inversiones tan ambicioso que se hizo para remanentes en la propuesta del presupuesto ordinario, también se hablaba de las calles de Ajuy. Y también se hablaba del acondicionamiento de la Avenida del Saladar y de Las Afortunadas por 8.800.000 uno y por 2,5 millones otro. Es decir, toda inversión que se haga en el municipio va a ser bien recibida. Lo que hay que hacer son los deberes bien, el expediente en condiciones, para que no tengamos ningún problema a la hora de presentar en la audiencia de cuentas los informes correspondientes para saber en qué nos va a afectar a Pájara en los próximos 2 años si se cumple esa inestabilidad presupuestaria. Más que nada, porque lo primero que hay que hacer es tener bien claro en qué se puede invertir, no porque lo diga la concejala Dunia, sino en qué se puede invertir según las reglas fiscales que hoy por hoy están en vigor. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Álvaro, por, en este caso, Juntos por Pájara Nueva Canarias. Va a intervenir don Rafael Perdomo.
Bien, buenos días. No sé si se oirá bien.
Sí.
porque la verdad es que cuando se habla por ahí o no nos estamos acercando demasiado al micro o no se oye muy bien, ¿sabes? Se oye como
Voy a hacer una pregunta, si no, porque ustedes en el público... Yo creo que también está más orientado también al público que lo escuche, que...
Sí, sí.
A mí me da la sensación que es cuando nos pegamos mucho al micro.
No sé, pero... Puede ser yo el que no escucho. ¿Eh? ¿Ahora? Bien. Bueno, dicho esto, vamos a empezar con la cuestión. Yo voy a hacer algunas matizaciones y no voy a entrar en lo mismo que ya ha entrado pues, la compañera Dunia y también, en este caso, Miguel. Yo voy a hacer algún tipo de puntualizaciones que creo que pueden ayudar un poco a tener una visión de lo que entendemos nosotros de lo que es esta modificación de crédito. Con respecto al tema de la pared, que yo creo bien, que haga una inversión importante, pero en caso de que esa inversión no incluya las calles de alrededor y la parte de arriba, porque el ayuntamiento, desde luego, está obligado a la inversión que la sentencia lo obliga. Aparte de eso, no quiere decir que el ayuntamiento no pueda hacer más cosas aparte de eso, porque sería un poco injusto que se quedase una parte concreta, la de la sentencia, quedase muy bien y la parte de arriba quedase un poco desangelada. Y cuando la parte de arriba igual, con muy poquito se podía hacer. Por eso digo que es una propuesta que hacemos nosotros, que si se puede hacer, que se haga, que yo creo que se puede hacer perfectamente. Bien, luego hay otras partidas que no se han comentado nada, que a mí me parece que son poco razonables. Por ejemplo, cuando el otro día se planteaba a la Cámara de Comercio una cesión de un local, a mí no me parecía bien del todo, pero cuando veo ahora que se le da una subvención de 70.000 euros, ¿qué significa eso? O sea, que la Cámara de Comercio se le da un local y se le da 700.000 euros para que el ayuntamiento le pague a los supuestos trabajadores que tienen ahí. ¿Cómo se explica eso? Eso no tiene lógica ninguna. Más cuando el ayuntamiento de Pájara dispone de una concejalía de comercio, dispone de una agencia de desarrollo local donde perfectamente se podría desarrollar eso. Y, por supuesto, nadie dice que la Cámara de Comercio no tenga su misión. Hombre, pero que se le dé encima una subvención de 60.000 euros es como decir, contraten ustedes dos personas, que igual le digo yo a quién tienen que contratar. Me parece que esto no es razonable para nada y no es una buena inversión del dinero público. También, en el tema de cuando se dice que se haga propuestas, es verdad que independientemente que a esa comisión no se nos invita a nosotros a hacer propuestas, pero se ha venido haciendo propuestas continuamente con las mociones en los plenos. ¿Cuántas veces he hablado yo de la Casa Isaitas aquí? ¿Cuántas veces he hablado yo del tema de Pepe Damaso? Yo, si no aparece por ningún lado, y si aparece, ustedes me corrigen, porque yo no veo por ningún lado que haya ninguna inversión por la Casa Isaitas. Y voy a decir una cosa que creo y quiero que quede constancia aquí, porque ya nos pasó hace muchos años. Yo hice la propuesta de la compra de la Casa de los Winter para hacer una universidad popular en la zona. El ayuntamiento tenía dinero a puertas en aquella época y por las razones que fuese no la compró. Y ahora hay mucha gente que se lamenta de aquel centro que era el centro, digamos, funcional de toda la época de la dehesa de Jandía y de la época de Gustavo Wimper, se ha convertido en unos apartamentos que sí, que están bien, son unos apartamentos turísticos, pero que no le da personalidad a lo que tenía que ser una parte importante del pueblo y a lo que significó esa casa en su momento, donde había una biblioteca, había un laboratorio y había un montón de cosas más. El ayuntamiento la tenía que haber comprado y dedicarla a lo que quería y es oportuno. En aquel caso se hizo una propuesta para una universidad popular, pero podía haber sido para otra cosa, para un museo o para lo que sea. Ahora nos lamentamos de que no se comprara. Y digo lo mismo con la Casa Isaitas. Cuando ya no la tengamos o cuando la haya comprado alguien, nos lamentaremos de haber perdido una casa que es un modelo del, de la arquitectura popular majorera y una casa que le hace falta al ayuntamiento si miramos el ayuntamiento con perspectiva de futuro, como pasó cuando se compró, por ejemplo, la casa del cura en lo que se ha convertido ahora. Por eso que no lo veo. Yo espero que el ayuntamiento tenga, el grupo de gobierno, la sensibilidad suficiente para darse cuenta de la necesidad de esta historia. Con lo de Pepe Damaso digo exactamente lo mismo, pero no voy a decir más porque ya lo he repetido hasta la saciedad. Luego, hay otra cuestión importante, que es el tema de cultura. El tema de cultura, prácticamente, esos 500.000 euros, que si la cebada, me parece muy bien que se amplíe el apoyo a la banda, Navidad y etcétera, ¿no? Pero yo creo que, por ejemplo, no se ha distinguido con las posibilidades que tiene este municipio. Se inició la colección Chilegua con tres libros que son tres magníficas aportaciones que se están utilizando en las universidades canarias y fuera de Canarias, y había un libro pendiente que era de la arquitectura popular majorera y ni siquiera se ha sido capaz de plantear una publicación de esas características que serviría para ir formando a la gente y teniendo conciencia de lo que es la cultura de nuestro municipio y de nuestra isla. Y para un partido nacionalista yo creo que es importante que la gente conozca este tipo de cosas, como se planteó en su momento la publicación del libro de la Tenería de Mesque después de haberla rehabilitado. Y yo decirle al señor alcalde que, hombre, que está claro que en los plenos no que sea un interrogatorio, pero tampoco se puede convertir en un monólogo, ¿no? Yo digo, tú dices, el otro dice, el de más allá dice, ¿no? Que hay que haber una cierta interacción. No digo que se esté interrumpiendo continuamente, pero en un momento determinado el hecho de que se pueda participar no me parecería malo, me parecería bueno y sano para el debate, ¿no? Para un debate activo donde realmente la gente pueda ver y pueda comentar cosas, ¿no? Decía el alcalde que, bueno, que en esta modificación aparece una relación que es un buen trabajo. A mí me parece bien. Lo que pasa es que este tipo de trabajo, cuando realmente habrá que ver si son buenos o malos, es cuando se ejecuten y ver qué se ha ejecutado. Y efectivamente la oficina técnica y todo lo demás está para lo que está, para intentar resolver pues todo lo que tiene que resolver, igual que contratación, etcétera, etcétera. Por eso es una parte importante, una pata más del ayuntamiento y que es un elemento más para trabajar y dar solución a los temas, ¿no? Por lo demás, yo creo que con este par de cosas, más todo lo que se ha dicho, yo creo que hay posibilidad de mejorar la cuestión. Efectivamente, entendemos que esto no es esta modificación no es financieramente sostenible, porque hay cosas que no lo son, otras sí, otras no. Por lo tanto, hay ciertas dudas sobre la cuestión. Entonces, bueno, nosotros tuvimos la posibilidad de ver la posibilidad de presentar un contencioso administrativo si entendemos que al final, efectivamente, hay cuestiones que no son financieramente sostenibles, que es una parte importante de la cuestión. Y, desde luego, decir que claro, que en unos remanentes de 67 millones, si ya gastamos 30, pues ya es una parte importante de ese remanente que hemos gastado. Bien, esperemos cómo van las cosas y en función de ello ya iremos nosotros viendo lo que hay, ¿no?
Muchas gracias, señor Perdomo. Tiene la palabra por Coalición Canaria su portavoz, el señor Alonso.
Gracias, señor alcalde. Bueno, con respecto a hacer unas aclaraciones, la compañera Pepe Duñi ha nombrado varias obras, es decir, por eso dije antes que estamos trabajando en entre las obras ya con todas las bendiciones a este plenario, es decir, ha nombrado a la DAJUI. Usted sabe que han venido tres informes de la consejería desfavorables, el último llegó hace un mes y algo, pues bueno, ya hemos desistido ya porque no hay manera de sacar ese proyecto, pues hacer las modificaciones correspondientes al proyecto y, bueno, y quitar un par de cositas que no se entienden, pero hay que quitarlas para sacar ese proyecto que es importante para DAJUI, que es una obra, un proyecto de hace 3 años y medio, creo. Y los vecinos y los visitantes, pues bueno, yo creo que hace falta darle un cambio a Jujuy y repito, y varias horas igual. Bueno, y con respecto al compañero Rafael, pues bueno, en la pared vamos a ejecutar lo que nos dice la sentencia, el ámbito de la sentencia. Por eso he dicho antes que hay una segunda fase que que ya encararemos el proyecto, estamos estudiando para hacer la segunda fase y lo que se quede fuera, y el paseo principal, queremos hacer algo más bonito, más curioso ahí. Y bueno, y después sí me resulta curioso que, bueno, que Coalición Canaria, que un partido nacionalista que no defiende nuestra identidad y nuestro, bueno, tenemos un ejemplo claro el otro día, ya estamos con el campo de lucha, que es una, un deporte nuestro, queremos el de Bájara derribarlo y hacerlo de nuevo. Diferentes compañeros en educación, que estamos trabajando muchos temas nuestros, canarios, y cultura, bueno, que cultura no trabaje por la entidad. Yo creo que mi compañera Raquel está haciendo un buen trabajo, y yo creo que usted tuvo tiempo, 16 años, de hacer muchísimas cosas, de comprar y en Pájara, y bueno, que lo viene reclamando, y bueno, no entiendo, si nosotros hacemos la y contratamos por interés, yo por amigos de encargar un libro o no encargar un libro, es decir, yo creo que hay que encargar las cosas y, bueno, y no perder la entidad. Y bueno, yo creo que Coalición Asamblea Mejor y Coalición Canarias es uno de los partidos que da ejemplo de eso, es decir, y nuestra identidad nunca deberíamos de perderla, y bueno, yo creo que en esa línea estamos siempre firmes y defenderemos un pueblo sin identidad, nunca debemos olvidar de dónde venimos y de nuestra gente que nos ha puesto hasta aquí, es decir. Y ese es el objetivo, y se verá durante esta legislatura cómo vamos a recuperar muchísimas cosas. ¿Qué es lo que le gusta a nuestros visitantes? Nuestra gente, nuestros paisajes, una gambuesa, lo que nos gusta a los visitantes es lo nuestro, nuestra comida, es decir, y no lo debemos de perder. Por eso tenemos el encanto que tiene esta isla y este municipio.
Gracias, señor Alonso. Tiene la palabra en su segundo turno de intervención la señora Cataiza Rodríguez.
Sí, yo ya para concluir un poco, que creo que me apetece hacer la puntualización, que desconocía y de aquí para atrás nunca se había hecho ante cualquier modificación el traer el anexo de inversiones actualizado, pero como desde luego como concejala, en este caso de Economía y Hacienda, los pocos de los objetivos que tengo es trabajar por y para los vecinos y, si cabe todavía más en esta administración, añadirle transparencia. Por lo tanto, creo que lo desconocía, de hecho no se había hecho nunca, pero se hará, y voy a traer al próximo pleno el anexo de inversiones con las inversiones que se han añadido en esta modificación, porque creo que al final es correcto hacerlo así y así será. Muchas gracias.
Muchas gracias, concejala. Bueno, y en este segundo turno yo creo que ha quedado constatado por parte de las intervenciones de la oposición que efectivamente no están en contra del montante de la, en este caso de la modificación. Puede haber algunas partidas que no participen o no consideren que sean oportunas, otras sí, y creo que ha quedado claro en este caso por las intervenciones. Sí me gustaría aclarar dos cuestiones básicas dentro de la propia modificación y en el debate que se produce. Creo que este alcalde es benévolo con los tiempos, benévolo con todos los grupos, y yo trato aquí a todos los grupos por igual. De hecho, a la hora de intervenir, a la hora de tener posibilidades de hablar, se presenta la propuesta por el partido o por el grupo proponente, se abre un primer turno de intervención, se abre un segundo turno de intervención, cierra el debate aquel que ha presentado la propuesta, en este caso, pues si es una moción, la cierra la persona que ha presentado la moción, por si acepta enmiendas o no las acepta, y luego hay turnos de alusiones cuando se alude a la persona, no a la organización, ni no nada que ver con, en este caso, cuestiones que no sean de la índole personal. Sí me gustaría también matizar una cuestión. Cuando estamos estos turnos, y me refiero a la no interpelación, es porque al final lo que vamos a hacer es desvirtuar el debate. O sea, si una persona pregunta, la otra responde, otra pregunta, otra responde, al final lo que vamos a hacer es liarla más todavía. O sea, el objetivo es que cada uno tenga su turno de intervención, haga todas las preguntas que considere oportuno y luego pues se responde. Y si hay algo que se queda en el tintero, existe por parte de esta alcaldía la benevolencia para que pueda desarrollarse el debate desde este clima, ¿no? Desde el clima de la participación. Por otro lado, creo también que es importante, porque he escuchado hablar aquí, decir que los expedientes tienen que traerse de manera rigurosa y hacer las cosas bien. Miren, se puede estar de acuerdo o no de acuerdo con las partidas, pero con la rigurosidad por parte de quien monta el expediente, qué es el secretario y qué es el interventor, pues evidentemente yo creo que eso no se puede dudar. Nosotros no vamos a traer nada al Pleno que no tenga las bendiciones técnicas y jurídicas para poder traerlo. Por tanto, el interventor ha informado, el secretario informa su parte y luego la parte política es la que determina el presupuesto que se quiere incorporar. Con respecto a partidas que no están en este presupuesto o en esta modificación, es porque tiene una explicación razonable. Por ejemplo, el tema de Pepe Dámaso. Creo que es incuestionable que se han dado más pasos en estos 10 meses que en los últimos 4 anteriores. Eso no se puede cuestionar. Pero ¿qué ocurre? Que yo no puedo poner ya el dinero en el presupuesto si vamos a modificar el presupuesto nuevamente, porque ustedes saben, como sé yo, que el presupuesto no es un ente inamovible. O sea, el presupuesto recibe muchos cambios a lo largo del año. ¿Qué ocurre? Que nosotros ya esta semana ya tenemos firmado el contrato para la tasación de esa obra. Desde que la obra esté tasada, tendremos una propuesta encargada por el propio ayuntamiento en base a la propuesta inicial del Gobierno de Canarias, y es cuando nosotros vamos a establecer un contacto con el artista, y luego, posteriormente, es cuando tienes que incorporar los presupuestos. Porque si nosotros ponemos una cantidad ahora que luego pues no llegamos a un acuerdo con el artista, al final vamos a tener otra vez que modificar el presupuesto modificado. Con respecto a la Casa Isaitas, ya le he dado instrucciones al departamento y he hablado con los compañeros para averiguar cómo podemos adquirir esa infraestructura y ponerla bajo la tutela y bajo la titularidad del patrimonio público. Con respecto a la cultura, miren, la cultura, yo creo que si hay algo que también nos relaciona a el portavoz de Juntos por Pájara Nueva Canarias y a mí, creo, en esta ocasión, creo que es también la pasión y el amor que tenemos a la cultura. Yo creo que es así. Yo creo firmemente en la cultura. Y creo que cuando he tenido la oportunidad de gestionar el dinero público, así ha quedado demostrado. Pero también es cierto que tenemos que ser rigurosos también en la inversión cultural. O sea, hay que invertir, pero hay que ser rigurosos. O sea, yo me gustaría llenar de obras el Ayuntamiento de Pájara, pero a lo mejor pagar prácticamente 90.000 euros por 100 obras, pues habría que pensárselo o repensárselo, por muy bien que fuera esa obra. O si a mí se me ocurre dar 3 millones de euros, como me pide la representación del artista Pepe Dámaso, y traer a una modificación presupuestaria aquí de 3 millones de euros para comprar la obra de Pepe Dámaso, a lo mejor me dirían, oye, esto es un gasto desmesurado que el ayuntamiento en este momento no se pueda permitir. Por tanto, antes de llegar a esa cuestión, necesito imperiosamente hacer las tasaciones y hacer unos trabajos previos. Por eso estamos con el tema de Pepe Dámaso. Ya tenemos agua, ya tenemos luz en el edificio, ya lo tenemos para poderlo poner al uso y disfrute de los vecinos y vecinas. Y sí quisiera, porque lo tengo aquí apuntado, que respecto a la Cámara de Comercio, tramita o va a tramitar, porque cuando uno ve el dinero en el presupuesto puede pensar, 70.000 euros y un local, es desmesurado. Evidentemente hay que ver también qué productividad va a tener el ayuntamiento. Y cuando se termine el año de contrato, será cuestión, o de acuerdo que vamos a establecer, sería cuestión de hacer una valoración. Pero lo que nos presentan, lo que nos ponen encima de la mesa, es importante, porque estamos hablando de tramitar las ayudas al alquiler del Instituto Agrario de la Vivienda, tramitar ayudas para la contratación de mayores de 45 años que establece el Cabildo, asesorar a futuros autónomos, realización de cursos para autónomos y empresas, ayuda en la búsqueda de subvenciones. En definitiva, todo lo que pongamos en ese contrato o en ese acuerdo, luego tendrá que establecerse a lo largo del tiempo, si efectivamente ha sido productivo o no ha sido productivo. Pero creo que traer la Cámara de Comercio al municipio me parece una cuestión que es bastante, bastante oportuna, y creo que es una inversión que en el tiempo va a quedar justificada. Y con respecto a lo que decía, en este caso, y concluyo con esto, la compañera, la señora Cataiza Rodríguez, respecto al plan de inversiones, por supuesto no hay ningún tipo de problema en traer ese plan de inversiones, pero creo que el municipio está de enhorabuena si logra desbloquear obras que llevan pues bastante tiempo, insisto, y esto sí quiero dejarlo claro, por los motivos que fueran, porque hay que tener en cuenta que a veces se retrasan infraestructuras no por la índole política y técnica, sino también hay otros factores. Pero si tenemos financiación, lo lógico es gestionarla e invertirla. Y no está en juego la estabilidad presupuestaria del Ayuntamiento de Pájara, no está en juego la capacidad financiera del Ayuntamiento de Pájara. Creo que Pájara es un municipio económicamente solvente y que está gastando o invirtiendo su dinero escrupulosamente. Fíjese la benevolencia que tiene este alcalde. que va a tener la posibilidad de tener tres turnos. O sea, le voy a dar la palabra, un turno más. Fíjense lo que le digo. Fíjense ustedes hasta dónde llega la benevolencia del alcalde, que les voy a dar un turno más de intervención para que puedan hacer alguna puntualización y concluimos el debate. No, por alusiones no. Voy a dar un turno de intervención por la benevolencia del alcalde, que quiero matizar esto, no por alusiones, no ha aludido a nadie.
Sí.
No ha aludido a nadie. Señor secretario, sinceramente, ¿ha aludido a alguien en mi intervención? No ha intervenido, no ha aludido a nadie. Estamos hablando de no salude. Las alusiones, ténganlo en cuenta, las alusiones son alusiones personales. Si yo digo, Rafael Perdomo es esto, eso sí, pero esto es el debate político, eso no son alusiones. Pero que, insisto, la benevolencia me lleva a que puedan tener un turno más de intervención. Seamos también benevolentes con el uso de la palabra, para no ya, porque yo creo que el debate ya está concluido. Gracias.
Sí, sí. ¿Quién va primero? No, yo, la benevolencia conmigo no le va a ocupar mucho tiempo, no se preocupe. A ver si me atiende el señor alcalde. No era decirle solamente, quería matizar un tema porque es la realidad y quedó media en duda, ¿no? Cuando se debatió el presupuesto del año 2024, yo no lo recuerdo, pero si usted lo dice, es así, parece que se trasladó que en abril se iba a hacer una modificación de crédito. Yo lo desconocía eso, pero ¿usted cree que hubiese venido mal o la concejala que tres o cuatro días, como dijo el concejal antes, tres o cuatro días antes se le comunica a la oposición, mira, vamos a hacer una modificación de crédito, ustedes quieren proponer algo? Es solamente eso, porque tenga la absoluta seguridad de que si nos hubieran avisado, nosotros hubiésemos hecho alguna que otra propuesta. Gracias.
¿Alguna puntualización que quieran hacer? Doña.
Gracias, señor alcalde. Primeramente, agradecer la explicación del concejal de Urbanismo sobre la obra de Ajuy, aquella que estaba en ese plan de inversiones del plan ordinario, para saber el por qué no se ha incluido ahora. Me hubiera gustado también saber qué pasa con la obra de la avenida de Saladar de 8.800.000 que sí que estaba metida en el plan de inversiones. Primeramente, solamente eso. Después, si se me tiene a bien, pues si se me contesta, pues también lo agradecería. Segundo, con respecto al plan de inversiones precisamente, pues nada, agradezco que se presente en el próximo pleno, porque sí que es una medida que hay que cumplir. Y con respecto a ciertas aplicaciones que se han hecho de partidas, usted comentaba antes a la alusión de las fiestas del Carmen que hizo don Miguel Ángel Grafiña, que no era solamente para las fiestas, y sin embargo, en la memoria que nos presenta el concejal de festejos, dice que la justificación es un único punto, festividad en honor a Nuestra Señora del Carmen 2024, debido al déficit en los presupuestos generales. No solamente vemos esta anomalía, es decir, aquí dice que simplemente es para esa festividad del Carmen, según la memoria del concejal. Usted dice que no solamente es para esa fiesta. No sé si hay algún tipo de información que nos falta, pero no solamente eso. También ha comentado, señor alcalde, que con respecto a la partida del campeonato de Windsurf, se prorroga, yo entiendo que se duplica. ¿El por qué? Usted discúlpeme, pero tengo demasiados papeles aquí y sí que me gustaría ser rigurosa. Vale. En el presupuesto ordinario se destinó la partida 432.22.711 que tenía como título Información y promoción turística, ejecución subsidiaria de Costa Calma, estando en la partida de turismo. En su momento, en el debate del presupuesto ordinario, se nos dijo que no, que era un error de transcripción y que se refería a esta información y promoción turística Campeonato Mundial de Windsurf. Ahora se nos presenta esta otra modificación donde se duplica, no se prorroga, la partida 432.22.610. Si bien la primera en el presupuesto ordinario era de 300.000, ahora esta nueva partida, la 432.22.610, con el mismo título, Información y promoción turística Campeonato Mundial de Windsurf, se presenta por 280.000 euros. Esto suma, pues, esos 580.000 euros, evidentemente el doble de lo que se ha presupuestado en años anteriores. No sabemos también si tiene que ver con que se va a dejar de aportar por parte de otras administraciones alguna partida que se aportaba también al Cabildo, y por eso el Ayuntamiento se ve en la obligación de aumentar esa partida. Se lo comento porque el hecho no solamente de respetar estas reglas fiscales que sí están en vigor y que son necesarias a la hora de mantener esta estabilidad que tenemos hoy por hoy, pero que dejaremos de tener en caso de que se cumplan los presupuestos y se hacen los gastos que se establecen. ¿El por qué? Porque hay menos ingresos que gastos. Esto no tiene nada que ver con la cantidad de dinero que el ayuntamiento pueda tener. Está claro que el Ayuntamiento de Pájaro es un ayuntamiento saneado, pero eso no significa que nos podamos saltar las reglas fiscales para invertir en lo que consideremos oportuno. Tenemos que respetarlas y eso es lo que sí que me gustaría trasladar, que si bien estamos a favor de que se invierta lo nuestro en casa, también es verdad que hay que respetar estas reglas fiscales, estas reglas del juego que marcan en qué nos gastamos el dinero de todos. Gracias.
Y el señor Perdomo, que tenía también una puntualización que hacer.
En eso de la violencia puede ser bastante corto, ¿no? Pero voy a decir un par de cosas, un par de matizaciones. La primera, creo que efectivamente coincidimos, y en eso estoy de acuerdo, por la pasión por la cultura. Creo que en eso coincidimos. Lo que digo ahora es que ahora, aparte de coincidir, ahora hay que demostrar que realmente esa coincidencia se manifiesta en algo concreto. Bien. Con el tema de Pedanos hay 5 intervenciones que ya están tasadas. Las 5 intervenciones, que es lo más importante de todo, porque la obra puede esperar, pero sin embargo las 5 intervenciones que la tiene que dirigir Pepe Dámaso están ya tasadas y ya se sacaron hace tiempo a licitación, por lo tanto eso está claro. Se puede hacer de Sí, pero que sí, ya, pero que están tasadas, me refiero, que está tasada. Vale, bien. Con respecto a la cuestión de lo que me dice la Cámara de Comercio, todo eso que dice lo hace la Agencia de Desarrollo Local, todo. Absolutamente todo. Me parece que es una cuestión de carácter paralelo. Poner en cuestión, teóricamente, lo que podría aportar la Cámara de Comercio, yo no dudo que se puede decir una serie de cosas que pueda aportar. Pero creo que todo eso, y teniendo en cuenta cómo han sido las cosas aquí, hacia atrás, creo que la Agencia de Desarrollo Local, si se pone de manifiesto, se trabaja, y se trabaja como se tiene que trabajar, sin lugar a dudas, todo eso lo resuelve. Con respecto a la benevolencia, señor alcalde, aquí ha habido dos etapas que yo las he vivido. Una donde la benevolencia, y no la benevolencia, sino simplemente el que la oposición se exprese, fue una etapa siniestra, donde te echaban a la calle porque no te dejaban hablar. Esa etapa la viví yo. Y luego hubo una etapa donde cada cual aquí hablaba en los plenos quien quería. No había ese control de minutos ni de nada. Cada cual quería hablar, levantaba la mano y se le daba. Eso sí, que no se convirtiera tampoco en un correcalle donde cada cual digo, interrumpo y tal. No, pero sí que hubiese una cierta interacción y donde pudiesen haber ciertas preguntillas donde, oye, se aclaraban las cosas y tal. Y yo le pongo el tema este, señor alcalde, ya que se manifiesta. Está claro que hay un libro que es el de la arquitectura popular majorera, donde Pájara se lleva una parte importantísima. Creo que es un tema que debería publicarse y ponerla en marcha. Y decir también que al compañero Alexis, hombre, que en esos 16 años él estuvo como menos 8 o algo así. Y en esa época es verdad que se trabajó por la cultura canaria un montón de cosas. Se rehabilitó todo algo que estaba absolutamente destruido de lo que era la creencia popular de Pájara en concreto, ¿no? Se restauró el corral del Consejo, que nadie sabía ni lo que era eso, la tenería, la taona, el horno de cal de la industrial y se hizo la propuesta que la vamos a hacer nosotros una vez más. Y ahora con el ayuntamiento, que es propietario de la finca de Ajuí, es la casa de la aduana, que era la casa por donde 1.700 los impuestos y la venta y extracción de piedra de cal y tal por el puerto de la Peña de Ajuí. Es otro tema importante que debería hacerlo el ayuntamiento. Yo espero que lo haga, porque creo que, y en eso estoy convencido de que sí hay ese sentimiento popular que se debe trabajar en él. A mí no me cabe duda que Asamblea Majorera y Coalición Canaria, que yo conozco también algo del tema, en ese aspecto siempre se ha implicado. Por eso digo que se debe implicar y debe seguir trabajando en estos temas y que salgan adelante, que no se queden solamente en meras cuestiones de palabrerío, sino que se lleve a fondo la cuestión.
Toma la palabra, gracias señor Perdomo. Toma la palabra el señor Alonso por Coalición Canaria.
Yo dos puntualizaciones para acabar ya, pues yo creo que esto está más que debatido ya. Es decir, con respecto hicimos cosas, todo no lo hizo mal. 8 años, es decir, bueno, ni tampoco cuando llegó usted de alcalde llegó la democracia a Pájara, llegó mucho antes. Si el compañero Ignacio alguna vez lo desalojó del pleno, porque esto es, hay un orden y hay que cumplirlo. Pero bueno, yo tengo que decir que los 8 años hicimos cosas bien, lo que de la parte me toca a mí, y me trató usted muy bien, no puedo decir lo contrario, hay que ser honesto. Y bueno, y con la compañera Dunia, pues... En la Avenida Saladar hay dos obras. Había una para el tema del Robinson, del agua que se atasca ahí. Bueno, ahora se solucionó bastante ahora, pero hemos encargado otro proyecto porque que estaba no valía. Hemos encargado hace 2 meses, creo que está en relación el proyecto para aumentar en conversaciones con el Cabildo. Y después hay otro desde para que los vecinos más o menos se sitúen desde la Estela Canaria. Hasta el Cosmos, un poquito más se llama, por fases, y tenemos una fase ahí que estamos con el Park Garden, a ver si firmas un convenio para no dejar ese trozo sin hacer, pues de 8 millones, 9 millones por ahí, y estamos trabajando, lo mismo que a Juy, es decir, cuando tenga todas las bendiciones, damos dos pasos, si somos capaces de desbloquear esas obritas, pues las traeremos otra modificación, porque bueno, los presupuestos con 2,5 millones no podemos hacer las obras de este municipio, para eso están los remanentes, nos permite la ley ese tipo de modificaciones, y yo creo que estamos todos que el municipio lo cambiemos, es decir, son obras de, unas vienen de la etapa de, como estamos Rafael, de obras de 2014, 2015, 2017, bueno, están culminando en Cardón la obra de asfaltado terminada esta semana, es una obra de 2017, pues imagínense, es decir, pues la obligación nuestra del grupo de gobierno y la parte que me toca a mí en la oficina técnica es si un proyecto es válido y se puede y mejorar el municipio, pues estirar para adelante independientemente en qué etapa ha sido, y ese es el objetivo.
Muchas gracias. Me comenta la portavoz del Partido Socialista en este asunto, Cataisa Rodríguez, que ya no va a intervenir. Bueno, terminar simplemente diciendo que efectivamente yo creo que la apuesta por la cultura está clara. La ruta etnográfica de la que hacía también mención el portavoz de Juntos por Pájara se creó estando él de alcalde y estuvo mucho tiempo en desuso y la verdad que había que recuperarla y se recuperó. Y luego pues con la Casa Isaíta, con lo de Pepe Damaso, con la ampliación de la propia ruta etnográfica, con la apertura después de 20 años del campo de lucha de la Lajita para la práctica a través de nuestro deporte vernáculo, uno de ellos, creo que eso es importante, ¿no? Bueno, es importante también matizar que lo que se trata aquí es no coartar a nadie, pero sí siempre llevar un orden, sobre todo no por nosotros, sino por la gente que nos está viendo también, para que no sea esto como un correcalle, sino que la gente sepa dónde empieza el debate y dónde se concluye. Tenemos que votar las dos enmiendas y como son solo dos, lo lógico es votarlas por separado, porque podría ocurrir que uno estuviera de acuerdo con una enmienda y con la otra no, y entonces lo lógico es votar las enmiendas por separado y posteriormente se vota el presupuesto. ¿Puede, señor secretario, decir las enmiendas?
Sí. La primera enmienda, que es la formulada en la Comisión Especial de Cuentas la pasada semana, por importe de 180.913,03 euros con cargo al estado de gastos, relativa, bueno, la conocen, que fue presentada en la comisión, relativa al Departamento de Policía, Tráfico y Seguridad y Ciudadana, Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y órganos de gobierno, con el correlativo incremento en el estado de ingresos con cargo al remanente de tesorería.
Muchas gracias. ¿Votos a favor de la enmienda propuesta? Doce. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Atenciones. ¿Enmienda, señor secretario?
Sí, la propuesta de enmienda formulada por la concejala de Hacienda relativa a una subvención nominada a la Asociación de Personas con Alzheimer de Fuerteventura. Es correcto, me traslada el interventor, que es la partida presupuestaria 2.311.48.050 por importe de 40.000 euros. Eso correcto, con el correlativo incremento en el estado de ingresos con cargo al remanente de tesoría por el mismo importe.
¿Votos a favor de la enmienda? 12. ¿Abstenciones? 6 abstenciones. Y ahora pasamos a lo que es la aprobación de esta modificación de crédito, esta votación. ¿Cuál es el montante final, señor secretario? incorporación de las dos enmiendas aprobadas.
Sí, la aprobación inicial de la modificación del presupuesto vigente con cargo en la modalidad de crédito extraordinario quedaría con las dos enmiendas realizadas por importe de 29.044.749,79 euros con cargo con el correlativo con el mismo importe al con cargo remanente de tesorería para gastos generales.
Gracias. ¿Votos a favor de esta modificación presupuestaria? 12. ¿Abstenciones? ¿Abstenciones? 1. ¿Votos en contra? 5. Queda aprobada la modificación presupuestaria y se levanta la sesión. Muchas gracias a todos y a todas. Vamos a hacer una foto fuera para hacer la nota de prensa.